Provincial, hombre que ha generado la expectativa de acompañarnos todo el año en el diálogo, en la charla, a veces que lo hemos atacado un poquito desde lo periodístico, pero que me encanta siempre charlar con él porque ha sido siempre con respeto y vamos a charlar. Guillermo Espada, responsable del IPB de la provincia de Chubut y también referente Libertad Municipal de Puerto Madryn y hombre que ha hecho política este año y que por lo menos ha podido también complementar este gobierno de Nacho Torres. ¿Cómo anda?
Hola, buenos días, Mario. Saludo a todos. ¿Cómo estás?
Bien. Recién hablábamos con Claudia Loyola de las divergencias de lo que ha tenido positivo y no positivo los municipios y el plan de actividades. Nos contaba también la posibilidad de haber dialogado mucho con el gobernador, de haber llevado adelante algunos proyectos, otros que han caducado producto de la ineficiencia del cumplimiento de Nación en algunas propuestas que se habían traído para la provincia y que no se pudieron evacuar o realizar producto del incumplimiento de Nación. ¿Cómo ve este año usted como responsable de IPB y hombre que seguramente tiene que tener la responsabilidad de llevar adelante proyectos de obras de esa entidad?
Bueno, este año fue un desafío muy grande. Estoy a punto de cumplir mi primer año de gestión. Como sabés, nunca había estado en la función pública en estos lugares. Así que, bueno, realmente hemos puesto en valor un montón de obras que, justamente como vos decís, quedaron sin recursos por parte de Nación, obras que se reactivaron, que se están reactivando en este momento. Y bueno, realmente con una cantidad muy importante de viviendas en ejecución, ¿no? Esto se va a empezar a ver reflejado dentro del año que viene, con nuevos llamados a licitación. Realmente, contento por todo el acompañamiento del personal del IPB, que hay que ajustar algunas cuestiones, pero bueno, le pone las pilas para que todo esto sea posible también, ¿no? Hay que empujar, y creo que todos, Claudia Loyola, un intendente que realmente le pone muchísimas pilas al municipio, como todos los intendentes, ¿no? Uno recorre las distintas localidades y realmente es muy alentador todo el empuje que le ponen.
Guille, me contaba el Jorge Perversi la semana pasada cuando hablábamos que ha sido un gran logro por lo menos hacer 4 o 5 viviendas allá en esa localidad, que para él es como agua en el desierto, ¿no? Que hayan podido también llevar adelante proyectos de viviendas para esa localidad, ¿no?
Sí, Pirámides, bueno, tiene un gran déficit y tiene un déficit de tierras, ¿no? Sí. Así que realmente el desafío para adelante es a ver cómo podemos trabajar junto con el municipio para generar nuevo suelo urbano en donde, bueno, se pueda lotear en forma sin afectar el medio ambiente o toda la parte de playa, médanos y todo eso. Realmente ya Pirámides, donde está ubicado, ya está saturado. Tenemos que pensar en otras alternativas, que es lo que estamos pensando justamente con Jorge. Y bueno, esperemos este año ya tener alguna novedad al respecto.
Claro, porque eso es patrimonio de la humanidad, un patrimonio turístico y natural, pero ha quedado chica la villa, ¿no?
Sí, queda chica y aparte, bueno, es un tema de desarrollo, ¿no? Con estos condicionamientos también a veces no es fácil encajar nuevos desarrollos en Pirámides, porque realmente hay mucha gente interesada en hotelería, en distintos aspectos para que el crecimiento de Pirámides sea una realidad, ¿no? Ahora está el tema de la planta desalinizadora de Pirámides, que está comenzando a funcionar, eso va a dar agua potable para toda la familia. Bueno, se están arreglando un montón de cuestiones. Y bueno, el desarrollo es eso. Yo creo que Pirámides es turismo, es toda esa biodiversidad que tiene. Realmente hay que trabajar en ese sentido, combinando, bueno, todas las técnicas ambientales, ¿no? Pero realmente no podemos parar el desarrollo por un tema también de que toda la península sea un, digamos, patrimonio de la humanidad, ¿no? En otros lugares del mundo hay lugares que son patrimonio de la humanidad, pero bueno, el tema turístico está fuerte. Así que bueno, ese es el desafío.
Claro, porque el impacto puede ser desde lo ambiental, pero si es condicionado a una regulación controlada, se puede llegar a arbitrar las normativas o las leyes necesarias como para que ese impacto no sea tanto.
Exactamente, aparte hoy hay ya la tecnología está al alcance de la mano para que, por ejemplo, un emprendimiento turístico sea autosustentable, ¿no? Realmente hoy con todo lo que es energías renovables, reciclaje de todo el tema de aguas residuales y todo eso, realmente hay muchas posibilidades de hacer un emprendimiento autosustentable que no afecte el medio ambiente.
Seguro. ¿Cómo mirás el año que viene? Si bien me decís esta posibilidad que conjuntamente con el gobernador han podido llevar adelante proyectos de nación que los habían caducado al principio de la gobernabilidad de Milei, que dijo que no más obra pública, ahora en esta conjunción donde el gobernador asumió el compromiso, el traspaso de deuda, de condicionar la deuda que tenía en su momento la provincia con Nación, absorber el impacto de la obra pública en forma provincial, ¿se puede dar que realmente se pueda cumplir objetivamente con la proyección para el año que viene de aquello que se ha habido invalidado producto de las cuestiones económicas? ¿Se dará realmente el poder cumplir con todo o seguramente va a ser todo muy gradual?
Mirá, yo creo que esto es así, o sea, todo esto exige una serie de trámites administrativos que llevan un tiempo, ¿no? Yo lo que estoy aprendiendo que, no sé, 6 meses en la administración pública no es nada. Son todas negociaciones que se realizan con Nación, en el caso mío, en el ITB, el reinicio de una obra paralizada por parte de Nación implica una serie de pasos administrativos que hay que cumplimentar para resguardarse legalmente y lleva tiempo. Yo estoy muy optimista que el 2026 va a ser un año realmente muy importante porque se está yendo en la dirección correcta, ¿no? Realmente este cambio de deuda, hacer obras por deuda, realmente es muy provechoso para Chubut. Fíjate que en vez de pagar a Nación una deuda, decimos lo pagamos con obras que estamos realizando acá, ese dinero queda en Chubut. O sea, el tema de las rutas, la doble trocha Trelew-Madryn, el tema de la ruta 40, otras rutas que se están estudiando, el caso viviendas, bueno, tenemos el último caso del Procrear, 204 departamentos en la ciudad de Trelew. Realmente son cosas que llevan su tiempo y como todo llega un momento en que se inicia. Yo creo que el año 2026 es este año en donde comienzan a verse los resultados de toda una serie de gestiones que se vinieron realizando hace un año o un año y medio, así que yo estoy muy muy optimista realmente, ¿no? Y después, por supuesto, hay que ir ajustando un montón de variables, ajustando métodos de trabajo para hacer mucho más eficiente el Estado provincial. Ese es el desafío. Se está en ese camino, realmente yo como libertario, digamos, lo veo así, sé que los cambios no se pueden hacer de un día para el otro, hay que ir trabajándolo, cambiando métodos administrativos, y que la gente, que el empleado público sepa que él es un servidor público. Digamos, ese es el tema. Cada persona que trabaja en el Estado provincial es un servidor público, se tiene que brindar al ciudadano chubutense. Ese es el punto fuerte, digamos, ¿no? Independientemente del color político, ¿no? Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, las cosas con sentido común. No podemos inventar. A mí me toca ver montones de viviendas que se han entregado hace varios años atrás, realmente que están pagando cuotas, realmente estamos hablando de cuotas de 3.000 pesos, 2.000, 5.000, que realmente eso alguien lo paga, esa diferencia, ¿no? Y la gente también tiene que ser más solidaria, ¿no? Realmente tiene que ser consciente que no puede venir a reclamar por una cuota de 5.000 pesos, realmente. Ese es el cambio cultural que tenemos que ir generando desde todos los organismos, ¿no? A mí me compete el tema vivienda, entonces tenemos que generar esa empatía con el adjudicatario y que el adjudicatario sienta que esa vivienda es un bien prioritario en su economía y que la tiene que pagar. Es lo que siempre decimos, ¿para qué? Para que otro ciudadano chubutense pueda tener la posibilidad de su vivienda. Y después, bueno, obviamente atacamos todos los problemas de vivienda social o cuestiones que son incluso de desarrollo social. Trabajamos muy mancomunadamente con Florencia Papayani. En Comodoro se está realizando toda una obra con el tema del Centro del Niño para atender problemáticas justamente de estos pequeños que tienen problemas familiares. El tema adultos mayores, también se están haciendo obras en ese sentido. Así que, digamos, tenemos el que puede pagar la vivienda la tiene que pagar. Ese es el concepto. Y después tenemos que hacer obras para personas que realmente están pasándola mal. El instituto siempre tiene todas las puertas abiertas para atender todos los problemas, y así lo hacemos con cada localidad, con cada municipio, y se trabaja, como te decía anteriormente, muy fuerte con cada intendente, ¿no? Y independientemente del color político, eso es lo que yo destaco, ¿no? Cuando vienen a conversar o yo voy alguna intendencia, la verdad que ni pregunta ni nos preguntamos de qué signo político somos. Es hacer cosas con sentido común, Mario. Ese es el concepto.
Me estaba mandando saludos recién Sergio Combina y me hablaba que tiene proyectadas 5 viviendas en Camarones. ¿Puede ser?
Sí. Tenemos obras previstas este año, 2026, en Camarones. Y también un conjuntito ahí que ya estamos charlando con ellos.
Sí, me contaba recién Sergio justamente, y también estaba charlando con gente que me está escribiendo ahora que me pregunta. Consulta, ¿cuál es la planificación de viviendas para el 26 en viviendas en Madryn, sobre todo las tierras de la Armada que se dio al municipio?
Bueno, ahí con todo este loteo, digamos, de la Armada, tenemos un gran desafío que es llevar los servicios. Perdón, disculpa.
Sí.
Que es el gran déficit de infraestructura que tenemos en la ciudad. Para eso requiere inversiones realmente millonarias en dólares, para lo cual, bueno, estamos comenzando a trabajar para poder solucionarlo, ¿no? Ese es el problema que tiene la ciudad de Madryn, que es el gran desafío a resolver. Hoy necesitamos más agua potable, necesitamos más energía, más obras de saneamiento, todo lo que es la red cloacal. Así que realmente es un desafío muy grande. Y bueno, se va haciendo. Hoy Madryn, por ejemplo, tiene la obra más grande, la segunda obra más grande en ejecución en la provincia, de las 114 viviendas, más otras licitaciones que estamos por llamar dentro de enero, febrero. Así que bueno, se van haciendo cosas, pues quizás no en el ritmo, pero bueno, realmente la factibilidad de servicio también nos condiciona un poco a toda esa evolución, ¿no? Realmente Madryn tiene una gran necesidad, como todas las otras localidades de la provincia. Pero acá hay un gran déficit de infraestructura que tenemos que atender en forma urgente, ¿no? Ese es el desafío para el 2026.
El desafío no solo termina en el 2026, sino también comienza en el 2026, creo, para toda la ciudadanía, sabiendo de que por lo menos 5 viviendas en Camarones, creo que son 3 o 4 en Pirámides, ¿no? Si no me equivoco, Jorge había dicho 4, ¿puede ser 4 o 5? No me acuerdo cuando dijo.
Cinco
tienen otras en Camarones. La gente de Madryn escribe porque sabe que se cedieron esas tierras y bueno, y también es parte del compromiso también cumplir con Madryn. Pero bueno, gradualmente se va cumpliendo con todas las expectativas y eso es lo puntualmente importante. Después es cuestión de paciencia.
Sí, hay que tener un poco de paciencia. Ojalá pudiéramos satisfacer rápidamente todas las necesidades, pero yo creo que estamos empezando a tomar un camino correcto. Y el objetivo es que cada familia chubutense pueda acceder a su vivienda, que pueda tener su crédito hipotecario y que, bueno, pueda tener los ingresos, el trabajo, como para poder abonar la cuota. Son todas cuotas muy económicas. Realmente hoy el instituto tiene una cuota que es la mitad de un alquiler, así que realmente hay posibilidades. El desafío del instituto hoy es crear suelo urbano, justamente, suelo apto para construir viviendas, ¿no? Nosotros, cuando entregamos una vivienda, se entrega con todo el movimiento de suelo, que a veces es muy importante, con agua, red de cloacas, red eléctrica, y tenemos que hacer llegar todos esos servicios hasta los terrenos, ¿eh? A veces no es tan sencillo técnicamente, y financieramente sobre todo, ¿no? Por eso hay que buscar nuevos instrumentos financieros para generar esos montos de obra importantes para poder hacer más viviendas, ¿no? Ese es el desafío. Mucha infraestructura hace falta, pero bueno, son inversiones grandes que yo creo que van, como vos decías, vamos a comenzar en el 2026 en forma importante. Por ejemplo, está todo el acueducto que de, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, con todo el acueducto de agua potable que se va a realizar. El proyecto ya está, es realmente importantísimo para toda la zona. Comodoro sigue teniendo un gran potencial. Yo creo que Chubut tiene perspectivas para adelante impresionantes. Pero bueno, hay que hacer las cosas paso a paso, en forma coordinada con todos y ir para adelante. Chubut, hay que atender la meseta también. La meseta es una gran preocupación porque estamos con las viviendas ahí en la meseta. Es muy, muy complejo porque la gente se está yendo de la meseta. Dentro de 5 o 10 años no va a quedar nadie si seguimos así. Algo hay que hacer en la meseta, buscar alternativas, o si no, bueno, la cerramos, decimos, listo, ya está. El otro día el intendente de Telsen me decía la cantidad de viviendas desocupadas que hay en Telsen. Entonces, ni hablar de Gangán, Gastre está dependiendo de la minera que está en Río Negro, a 30, 35 kilómetros. O sea, tenemos que desarrollar toda la meseta, que tiene un potencial impresionante, y no podemos permitir que toda esa población emigre, o los chicos jóvenes. ¿Qué hace un adolescente, un chico termina la secundaria y qué hace en la meseta? Se tiene que ir, no tiene fuentes laborales, eso lo tenemos que atender, ¿no? Las escuelas están teniendo cada vez menos niños en los primeros grados, así que es un tema que como bueno, funcionarios tenemos que atender, los políticos y políticamente hay que hacerle frente realmente. La meseta ya no podemos ir con invernaderos o inventos de desarrollo, no, porque es un desierto. El que ha recorrido la meseta con el cambio climático realmente es no hay posibilidades de hacer nada. Encima, bueno, con todo este tema de los depredadores como los pumas, jabalíes, que están está lleno realmente en esa zona, es imposible cualquier tipo de actividad ganadera. Sí, sí, así que bueno, los caminos conducen a hacer actividades en tema, evaluándolo bien el tema minero, a ver cómo se puede consensuar para iniciar todo este tipo de actividades. Hay que ponerlo en la mesa y charlarlo, ese es el tema, consensuarlo entre todos, ver qué se puede hacer, porque realmente hoy generar un puesto de trabajo genuino, digamos, un puesto de trabajo donde algún obrero gane lo que realmente una buena remuneración equivalente a un petrolero o alguien que está en actividad de gas o minería, digamos, son 2-3 millones de dólares por puesto de trabajo. Es muchísima inversión la que hace falta. Ese es el desafío que tenemos. Y no podemos permitir que estas localidades sufran de esa manera. Uno anda, qué sé yo, el otro día Lagunita Salada, 2 viviendas de 2 personas mayores, que realmente le vamos a hacer las 2 viviendas. Y bueno, dentro de 10, 20 años, ¿quién va a ocupar esas viviendas? Porque son para adultos mayores. Es complejo. Así que tenemos que ponerle el cascabel al gato y tomar acciones realmente y ser realistas con respecto a lo que queremos como desarrollo.
Ojalá que puedan tener un mejor, una buena proyección. Ya tienen una buena proyección. Espero de verdad que sea mejor el año que viene y que cuando volvamos el año que viene a charlar me puedas decir que hay más obras, más viviendas, más desarrollo, más empatía laboral para la gente y que seguramente puedan tener el desafío de un 2026 de crecimiento para no solo para la comunidad, sino también en desarrollo de viviendas para toda la provincia de Chubut, Guille, porque la verdad la gente tiene una gran necesidad, sobre todo de vivienda en todo el territorio de Chubut. Pero yo creo que va a ser un mejor año.
Sí, seguro. Yo siento con todos los que estoy conversando, están muy optimistas y el desafío nuestro es que cada familia pueda tener los ingresos para poder tener su propia vivienda, ¿no? Eso es trabajo, es dignidad, es vivienda, es suelo urbano para que el que quiera hacer su propia vivienda lo pueda hacer. Ese es el desafío y vamos en ese sentido. Y creo que estamos todos encolumnados en ese sentido. Siempre políticamente va a haber, digamos, chascarrillos para un lado o para el otro, pero creo que ya toda la sociedad está yendo para un mismo sentido. Vamos todos en una misma autopista. Podremos ir un poquito más a la derecha, más a la izquierda, pero ya nadie está hablando de volver a otras etapas donde realmente fueron muy, o sea, nos llevaron al punto donde estamos ahora, ¿no? O donde estábamos hace un año o dos años. Así que yo estoy muy muy optimista con toda la provincia, con toda la nación. Realmente todo lo que está pasando creo que va para bien. Bueno, vimos este fin de año, un fin de año en paz, está bien, todos por ahí no les alcanza las remuneraciones, los sueldos no son lo que se quisiera, pero bueno, empujando todos juntos vamos a ir para adelante. Ese es el sentimiento que hay que tener. Estamos todos abroquelados, todos juntos para ir para adelante, haciendo las cosas que hay que hacer. Todos con fuerza, con mucha convicción, y con mucho trabajo y hacer cosas. Hay que construir, generar alternativas, generar desarrollo. Eso es lo importante. No por mezquindades políticas poner palos en la rueda. Eso es lo más terrible. No vamos a inventar la rueda acá. Hay que hacer las cosas como hacen los otros países. Tenemos vecinos como Paraguay, por ejemplo. Paraguay ya eleva su calificación internacional, tiene muy baja inflación, con un crecimiento más que importante. Entonces, no estamos comparando con Europa, Estados Unidos, estamos comparándonos ya con nuestros vecinos. Entonces, Argentina tiene que ser líder en Latinoamérica y tiene que ser el tractor que empuje a toda la sociedad hacia una vida mejor, digamos, ¿no? Es el objetivo. No es muy complejo. Es difícil llevarlo a cabo, pero creo que vamos en ese camino.
Así será, si así lo medita la gobernabilidad, no solo de quienes comprenden a nivel nacional un presupuesto que consideran en la actualidad que está bien. Yo creo que ha sido esquivo para muchas cosas que tienen que ver con salud, educación, discapacidad y demás, pero bueno, ayer se aprobó y lamentablemente sigue el achique del Estado hacia la gente y no hacia algunos que no se les cobra más nada. Lo que no entiendo todavía y no me comprendo muy bien es, si me siguen cobrando los impuestos en la nafta para la obra pública de rutas, para la obra pública de vivienda, ¿por qué no la tiran a las provincias? Si me pongo a pensar, ¿no? Viendo lo que vos me decís, desde el orden provincial están haciendo bien las cosas. Desde el orden de tu función están haciendo bien las cosas en función de lo que hace el gobierno provincial de asumir un compromiso de obra reticentemente que no pude cumplir nación. Pero me es difícil entender, de verdad me es difícil entender cómo se puede crecer en un país si haces recorte en educación, en salud y en obras públicas. Pero sí cobras los impuestos. Todavía no entiendo muy bien esa partecita, que no sé a dónde va destinado el dinero de la ruta que nos cobran en la nafta y de la obra pública. Todavía no entiendo dónde está yendo ese dinero. Porque, en todo caso, ya que vamos a hacer recortes, sacar los impuestos en el recargo que le hacemos a la nafta. Porque la nafta cada vez la pago más cara. Pero bueno, eso es tela para otro tema, me parece.
Es complicado, porque ahí ya atacamos todo el tema con coparticipación y todo eso, ¿no? Realmente yo creo que tenemos que ir hacia un sistema inverso de coparticipación. Cada provincia tiene que depender de sí misma, con sus impuestos, y abonar una parte a Nación para los gastos a nivel nacional. Tiene que ser al revés. Cada provincia tiene que depender de sí misma, no depender de impuestos nacionales o de las dádivas de Nación, andar reclamando en la Casa Rosada por más fondos. Así que realmente el gran desafío es cambiar que cada provincia sea autosustentable, que genere sus recursos, su desarrollo, y que, bueno, envíe una parte a Nación para los gastos comunes de la Nación. Ese es el gran desafío, que no es nada fácil, pero creo que vamos en ese sentido, ¿no? Nosotros no podemos estar subsidiando a la provincia de Formosa. Formosa vive del 80% de la coparticipación. Ustedes fíjense, Formosa es una especie de Paraguay pequeño, ¿no? Tiene las mismas condiciones climáticas, ambientales, mismas condiciones de suelo, y depende íntegramente prácticamente de fondos nacionales. Eso no puede ser. Y Paraguay, que está pegado, realmente es una locomotora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Cada es decir, si dejamos trabajar cada provincia, que se autosustente, ahí va a empezar a cambiar rápidamente todo. Pero bueno, son discusiones que se dan en el Congreso va cambiando de a poco, fíjense que la aprobación de este presupuesto se dio porque las elecciones se dieron bien para el gobierno en octubre, así que esperemos que en el 2027 sea más positivo y se pueda avanzar en todas las transformaciones. Milei dijo al principio de la campaña, o en su campaña, estos son 30 años, ¿no? Y es un plan en tres etapas de 10 años. Lleva mucho trabajo. En los primeros 10 años se harán el 60% de las reformas, en los próximos 10 será el 20-30% y quedará un remanente para los últimos 10. Pero vamos en ese camino. No se hace todas las cosas de un día para el otro. El desarrollo, las inversiones, alguien que venga a invertir $1,000 millones acá a la provincia, los entierra en la provincia y tiene que tener la seguridad jurídica que esas inversiones van a ser respetadas y que va a poder sacar la renta de esos 1,000 millones, ¿no? Con el pago de los impuestos y todo eso. Pero te imaginas una inversión de $1,000 millones en la provincia, que pague impuestos provinciales, ¿no? Nosotros podamos derivar una parte a Nación. Todo el trabajo, todo lo que generaría, es como esto que están hablando ahora de los centros de inteligencia artificial, $25,000 millones en la Patagonia. No sé, pero creo que algo en Chubut va a recabar. Son inversiones importantísimas, eso genera trabajo, genera la parte de impuestos, o sea, un montón de cuestiones que realmente va a ser un desarrollo muy, muy grande. Y ya hay atisbos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en la zona de Río Mayo, y bueno, en medio del campo hay unos containers con procesadores que generan criptomonedas. Vos decís, en medio del campo, ¿y cómo? Con generadores a gas. Han hecho una perforación, sale gas, los generadores generan energía a los procesadores en una zona muy fría. Así que realmente hay muchísimas oportunidades. El tema es generar las reglas claras para que el que quiera invertir.
Ojalá que se den todas las proyecciones. Solamente pido eso para el 2026, porque la verdad ya no se aguanta más en ningún tipo de sí. No adecuación a la gente. La gente ya no tiene tanto tiempo para esperar 30 años. Es difícil.
No. Mario, yo lo que estoy diciendo es que empiezan las reformas, ¿no? Sí. Pero va para mejor. Y creo que la sociedad está consciente de eso. Vamos para mejor, vamos bien. Pero sí, la población, para mí, en mi aspecto empresarial, el 2025 no fue un buen año, fue un año muy, muy difícil con todos los que tienen emprendimientos o empresas o comercio. Realmente ha sido un año muy, muy difícil, pero todos coinciden en que el 2026 va a ser mejor. Fíjate vos, es como que ya empieza a verse una luz, empieza a sentirse que esto empieza a caminar, ¿no? Pero ha sido un año dificilísimo y realmente el esfuerzo que ha hecho toda la población con ingresos que no rinden, esa es la realidad. Pero bueno, el sacrificio va a valer la pena, esta vez vale la pena, hay que ser consciente de eso.
Ojalá así sea. Guillermo Espada, ha sido un gusto cerrar parte del programa con contigo. Y bueno, esperemos que dentro de 20 días, cuando vuelva al aire, podamos volver a comenzar otro año charlando contigo.
No, está bien. Sí, es un gusto conversar con vos porque a pesar de las chicanas a veces podemos tener un muy buen diálogo. Te agradezco el espacio y bueno, hay que tener fe que el año que viene va a ser mucho mejor.
Yo calculo que el año que viene me van a invitar al programa de streaming, ¿no?
¿Cómo?
No me invitaron al programa de streaming todavía.
Bueno, arrancamos ahora en enero. Ah, así bueno. Que ahí sí, ya los muchachos saben, te van a invitar, así ahí nos tiroteamos un poco más ahí. Ya, y ojo que no voy a ir yo, van a ir los otros que están, son más picantes.
Ah, bueno, cuando quieran, acá los espero, dijo.
Bueno, Mario, te mando un abrazo, saludos a todos y bueno, hay que tener fe que esto va a andar mejor. Seguro. Todos juntos, siempre todos juntos.
Buena jornada.
Bueno, un abrazo.
Guillermo Espada, el responsable de IPB.